Vamos a orar y comenzar nuestro estudio en, le dicen por ahí, al revés de la Biblia, ¿no? Recuerda que es a través de la Biblia, es la idea de poder abarcar grandes porciones y ver de manera panorámica toda la Biblia, de manera muy rápida y muy breve, ¿no? Entonces, vamos a orar. Dios, te pido por favor que nos des de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, sea precisa, Señor, como siempre lo es a nuestros corazones, Dios. Haz esta obra tú el día de hoy y ayúdanos a conocerte a lo largo de las páginas de nuestra Biblia, Señor, por favor. Te agradecemos y te alabamos y te pedimos que estés en nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos visto eso, que Lucas, recapitulando, es un libro escrito para los gentiles. No es un libro escrito para judíos. Pero recordando nada más la idea, es que Lucas es una persona muy estudiosa. Lucas es una persona muy estudiosa. Déjame quitar esto. Y el propósito de este evangelio, te lo he dicho varias veces, te lo vuelvo a repetir, es poder darle a los estudiantes de la Biblia, por así decirlo, o mejor dicho, a los que realmente querían conocer más acerca de Jesucristo, un documento profundo, conciso, sobre lo que es el ministerio y vida de Jesús. Y entonces Lucas es un doctor, dice Pablo, que el doctor amado, ¿no? El médico amado le llama así, él era doctor, ¿no? Y con mente de doctor, tal vez no había licenciaturas por aquel entonces, pero tenía mente de doctor y tenía una capacidad de acumular y dar datos y datos y datos. Entonces la Biblia en Lucas está llena de datos y muchos datos, y está escrito hacia los judíos, hacia los gentiles, porque no, ¿por qué? Porque pues, Lucas era gentil, no era judío, y si te das cuenta, explicaba muchas cosas que si hubiera estado dirigido hacia los gentiles no tendría que haber explicado. Lucas, como vemos, tiene un claro énfasis sobre los pobres y marginados socialmente. Tiene un claro énfasis sobre pobres y marginados socialmente. Ahora, está dividido en tres muy grandes secciones. Una es esta primera sección, en la que aún estamos, que es del 1 al 9, casi al final del 9, en donde Cristo hace el ministerio de él. Sana enfermos, saca demonios, predica la palabra y hace este ministerio a lo largo de la región de Galilea, ¿no? Al norte de Israel, al norte, en la parte norte del país, por así decirlo. Después está una sección que pareciera que es exclusiva de Lucas, prácticamente solo está en Lucas, que es del 10 hasta el 19, ¿no? Del 1 al 9 prácticamente puedes encontrar en la misma sucesión de hechos como lo puedes encontrar en Marcos, pues son prácticamente, son símil, la sucesión de hechos de Marcos y la sucesión de hechos de Lucas, del 1 al 9, Lucas prácticamente son lo mismo. Pero después de 9 hasta el 19 de Lucas, es prácticamente todo lo que se escribe en esos 10 capítulos son exclusivos de Lucas. En este sentido, Lucas es el que de alguna manera mayor contenido inédito tiene de los cuatro evangelios. Bueno, el de los tres evangelios sinópticos, mejor dicho, porque Juan... Sí, es otro cantar. Pero de los tres evangelios sinópticos, el que más cosas tiene novedosas o exclusivas es Lucas, ¿no? Y es esta otra sección. Nosotros todavía no pasamos a la tercera sección, ¿no? Nosotros todavía no pasamos a la segunda. Pero la tercera sección es el momento en donde Jesús... No, la primera sección es donde estamos. La segunda sección es esta sección inédita del 9 al 19, que realmente es iniciada por el camino desde Galilea hacia Jerusalén y todo lo que pasa en el trayecto de Galilea hacia Jerusalén para morir crucificado es lo que se narra del 9 al 19 y ya del 19 hasta el final ya es, pues sí, lo que sucede ya en Jerusalén, la crucifixión y la resurrección. Bueno, hoy vamos a terminar esta primera sección de la que las hablo, esta primera sección donde Cristo se enfoca a sanar gente marginada. Y no es que Cristo se enfoque a eso, mejor dicho, Lucas se enfoca a demostrar que el ministerio de Cristo era hacia los pobres, ¿ok? Cuando Cristo lee en la sinagoga este rollo que dice, he venido, ¿no?, en Lucas 4, que al parecer Lucas 4 es como la marca de salida del evangelio de Lucas, ¿no? Es como a partir de aquí se va a desplegar todo lo que es Cristo, y es de Lucas 4, es como el tenor, el tono, la tónica que va a seguir este evangelio. ¿Te acuerdas? Dice Lucas 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, poner libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, ¿no? Entonces, predicar el año agradable del Señor, que hacía referencia al jubileo, en este momento en donde dejaban libres a los esclavos. Entonces, Lucas está demostrando que el ministerio de Jesús está muy enfocado hacia este tipo de gente: pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, esclavos. Y eso es un poco lo que va, en lo que se enfoca esta primera sección, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, por así decirlo, ¿no? Cómo Cristo viene a estas personas marginadas. Entonces, la semana pasada nos quedamos en Lucas 6, en el versículo 17, ¿no? Dice, y descendió con ellos, en el versículo 12 del capítulo 6, vemos cómo es la elección de los apóstoles. Y en el 17 dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, y empieza, y dice el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? Y comienza lo que pareciera el sermón del monte. Pero si tú lees bien, no este es el sermón del monte, porque ahí dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar, ¿dónde? En el versículo 17, ¿en un lugar qué? Llano. Entonces, monte y llano como que son cosas diferentes, ¿no crees? Entonces, este se le conoce como el sermón del llano. Hay una discusión entre los comentaristas y algunos creen que es el mismo que el sermón del monte de Mateo 5, pero algunos otros creen que no, que este es un llano y el otro un monte. Entonces, aunque es el mismo mensaje, son en lugares y momentos diferentes, ¿no? Algunos explican que un predicador o un evangelista itinerante, pues tiene un mismo mensaje y lo predica en varias partes, ¿no? Es muy, incluso hasta recomendable, ¿no? Hay un ministerio de evangelismo que se llama algo así como en un cajón rojo, on the red box, algo así. Y una de las cosas que te recomiendan es que si vas a estar predicando en la calle, pues perfecciones un mensaje, ¿no? No estés dando un chorro de mensajes, sino perfecciones un mensaje. Y en la primera iglesia, en la iglesia del siglo I, también sucedía lo mismo. Había evangelistas itinerantes que tenían un simple mensaje y lo estudiaban muy bien y era el que predicaban. Bueno, al parecer Jesús también tenía esta tendencia o esta técnica. Y este sermón del llano, en este caso, es muy parecido al sermón del monte y dice así, ¿no? Bienaventurados, y empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, ¿no? Entendiendo que es una bienaventuranza sobre los pobres de corazón, ¿no? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, ¿no? Interesante que no dice hambre y sed de justicia, como lo dice en Mateo, sino simplemente hambre, porque aquí en el sermón del monte Mateo está haciendo referencia hacia los judíos, y acá está haciendo referencias a los gentiles pobres. Entonces es muy conveniente que diga simplemente hambre, ¿no? Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, ¿no? Entonces, este sermón es mucho más directo, es sobre las bienaventuranzas, y este sermón que Jesús manejaba, que le podemos llamar el sermón del llano o el sermón del monte, tiene mucho que ver con demostrar cómo el mundo está equivocado y está al revés, ¿no? Tiene mucho que ver con decir el mundo está mal y todo lo que el mundo te ha dicho no es como Dios dice que es. Está como diciendo el reino de los cielos es completamente diferente al reino del mundo. Y yo te estoy llamando al reino de los cielos y yo estoy acercando el reino de los cielos y te quiero explicar cómo es el reino de los cielos, el cual es completamente diferente al reino del mundo en el que has vivido. Incluso tu corazón que está enfermo y es pecador, entiende perfectamente lo que es el sistema del mundo. Y como te dice, el que quiera ser feliz, pues trabaje mucho y pisotee y que pisotee al que sea, pero con tal de que consiga sus objetivos. Y el corazón pecador que todos tenemos entiende a la perfección eso, ¿no? Pero evidentemente, y sobre el contexto que Lucas está escribiendo, esa forma de vida es muy lastimera, por así decirlo, lastima demasiado, lastima mucho, lastima a las personas. Lo último en que está interesado este sistema del mundo es en las personas. Está enfocado en el egoísmo y está enfocado en el sistema de este mundo está enfocado en las ganancias de este mundo y en el aquí y el ahora. Y cuando Cristo viene a presentar esta nueva forma de vida, que es el reino de los cielos, dice, hey, aunque entiendes a la perfección el sistema del mundo porque tu corazón es pecador, te puedes dar cuenta que lastima a las personas y que pisotea a las personas. Y entonces Cristo dice, y realmente tu corazón está diseñado para esto otro. Y entonces dice las palabras que muchos consideran más sabias que se pudieron haber dicho en un discurso, y sin duda lo son, ¿no? El sermón del monte y en este caso el sermón del llano son considerados como el mensaje más grandioso que ha escuchado la humanidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque entiende cómo es el mundo y refleja cómo es el reino de los cielos y cómo todos nosotros de una u otra manera anhelamos eso. Entonces cuando te dice, bienaventurados los pobres porque él es el reino de los cielos, ¿no? Pone al revés las cosas y hace mención a lo que vimos la semana pasada. El reino de los cielos es para los pobres, es para los humillados, es para los humildes. Los que tienen hambre serán bendecidos, los que son perseguidos tendrán galardón. ¿Explico? El mundo está mal aquí, pero los que no viven conforme al mundo, sino conforme a la fe en Cristo, recibirán sus recompensas en el cielo. Es un poco el tenor de este mensaje, ¿no? Obviamente, ha habido miles de prédicas respecto a estos sermones, ¿no? Simplemente quiero como englobar un poco el sentimiento y el corazón de estas bienaventuranzas. Está enfocado a traer consuelo a los pobres. En este pasaje, en Lucas específicamente, tal vez no el Mateo tiene tal vez otra jiribilla, tiene mucho más que ver con la religión, el Mateo tiene mucho más que ver con la religión y cómo los judíos intentaban ser, ¿no? Por ejemplo, en Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Está haciendo completamente referencia al orgullo espiritual, al orgullo religioso. Acá no, acá simplemente dice los pobres, porque el enfoque de Lucas está hacia la pobreza de las personas, hacia la gente quebrantada, hacia la gente humillada. Por eso dice, bienaventurados los pobres. Allá dice, bienaventurados los que tienen hambre de justicia. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a esta justicia religiosa también, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, si vuestra justicia no es como la de los fariseos? A ese tipo de justicia estás hablando. Aquí no, aquí simplemente dice a los que tienen hambre, porque el enfoque de Lucas es hacia esta gente marginada, ¿okay? Y lo que está diciendo es, como lo dijo cuando abrió el rollo, es en Cristo hay consuelo, consolación, hay esperanza. Entonces los pobres heredarán el reino. Los que lloran, reirán. Los que tienen hambre, serán saciados. Y los que son perseguidos, tendrán recompensas, ¿no? En Cristo, para la pobreza, dolor, hay consuelo. Es lo que está tratando de decir. Después dice, más, date cuenta, o sea, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, ¿no? Hablaban bien de los falsos profetas. Cuando hablan de referencia a sus padres, pues es a la religión y, a la, y al pueblo judío, ¿no? Y es otra vez la misma idea. Pobres tendrán consuelo, ricos llorarán. Es el sentir del evangelista. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, presentarle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y el corazón de esto es ese. A veces decimos, ¿cómo? O sea, si me da una cachetada, voy a poner la otra mejilla. Pues podría decirte que sí y no pasaría nada, ¿no? Podría decirte que sí y no caería en un error doctrinal ni nada. Seríamos bastante sencillos en entender aquí la Biblia y estaría bien. Pero el corazón y la idea detrás de esto es este. El sufrir el agravio, ¿no? Sufrir la ofensa. Cuando da una ofetada más que un golpe, era una ofensa. Es como si alguien te da como que evolucionó y tal vez podría ser la similitud en una bofetada con un guante. Es una ofensa. Me ofendió y vamos a batirnos a muerte y no sé qué, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es deja pasar la ofensa. Es un poco el corazón del mensaje, ¿no? Deja pasar la ofensa y no te vengues tú, ¿no? Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, ¿no? Otra vez, no busca. Preocúpate por las personas, no por las cosas, ¿no? Creo que hasta el Dalai Lama decía algo así, ¿no? Que el problema es que las cosas son para quererse, digo, las cosas son para usarse y las personas son para quererse, ¿no? Pero el problema en nuestros tiempos es que queremos las cosas y usamos las personas, ¿no? Y es un poco lo que está tratando de decir acá, es Jesús, o sea, está, no que el Dalai Lama sea más chipocludo que Jesús, perdóname, pero discúlpame, pero vamos, todos heredamos sabiduría de la única sabiduría que existe, que es la Biblia. Cuando alguien habla sabiduría, es algo que realmente está reflejando a Dios y está reflejando la sabiduría de la Biblia, aunque ni lo cite, ni lo entienda, ni lo crea. Toda sabiduría, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces que está en los cielos. Pero lo que quiero decir acá es eso. Jesús dice, no te preocupes por las cosas, preocúpate por las personas, ¿no? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí cierra este mensaje de las bienaventuranzas. Va a seguir un poquito con más cosas, pero cierra este mensaje diciendo, tú eres hijo de Dios, compórtate como Dios. Dios es misericordioso y es bueno con los malos. Sé tú igual. Tú hereda de Él su naturaleza y compórtate como Él se comporta con las personas, con los demás. Si quieres, y este es tu galardón, tu premio es que eres hijo de Dios. Compórtate como hijo de Dios. Es hijo del reino, compórtate como el que está en el reino. Y tu galardón será grande, ¿no? No juzguéis, o sea, otra vez, esto no puede ser posible si no tienes como referencia a Dios que ha hecho eso en tu vida. ¿Me explico? No puede ser posible si no eres tú hijo de Dios y no eres hijo del reino. Bueno, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará vuestro regazo, ¿no? O lo que es lo mismo, tus bolsillos rebosarán, ¿no? Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir, ¿no? Y lo que está tratando de decir acá, y lo vamos a ver más, ¿no? Es que seamos misericordiosos con los demás cuando los juzguemos, ¿no? Seamos misericordiosos con los demás a la hora de juzgar. Aquí es una idea, el mundo ha utilizado mucho este principio para decir, no me juzgues. Jesús me dijo, no me juzgues, déjame hacer lo que yo quiera de mi vida un papalote, ¿no? Pero no está hablando de, está, en esta palabra no está diciendo, no disiernas lo que está bien o mal. No es esa palabra, no juzgues si está bien o mal, sino es más como la palabra, no condenes a las personas. No hagas un juicio de condenación. Sí puedes hacer un juicio de evaluación o de valor, o sea, yo juzgo que yo puedo juzgar que es bueno, no sé. Tiene mucho más, o sea, yo juzgo que esta lámpara es blanca, ¿no? Puedo juzgar que el atril es negro. Y no estoy emitiendo un juicio de condena o de absolución o de bueno o malo. Simplemente estoy haciendo un juicio de razonamiento. Entonces acá lo que está diciendo es, no juzgues como si tú fueras un juez. No es que no puedas decirle a la gente, oye, bro, estás mal. Porque sí puedes. Eso sí te llamó Dios. O sea, decir, oye, estás mal. Sabes que la Biblia dice que no puedes hacer esto o aquello, ¿no? Ay, no me juzgues. No te estoy juzgando. Yo no estoy condenándote ni nada. Dios es el que juzga. Pero sí te estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es otra cosa completamente diferente. Ahora, la idea acá es que en aquel entonces había mucha gente juiciosa. Vivían en una sociedad religiosa. Y lo que empieza a decir es, sé misericordioso como te gustaría que fueran misericordiosos contigo. Como te gustaría que Dios te juzgue, así juzga a los demás, ¿no? Versículo 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No? Entonces no puedes, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿no? Entonces lo que está tratando de decir es, no juzgues para condenar, sino sé alguien que pueda ayudar, ¿no? Y cuando dice no sigas, pues como un ciego va a guiar a otro ciego, ¿no? Lo que está tratando de decir es cómo un religioso va a poder ayudar a otro a no ser religioso, ¿no? Como una persona orgullosa va a enseñar a otro, pues ¿a qué le va a enseñar? A ser orgulloso también. Entonces no puede un ciego seguir a otro ciego. Más bien lo que está diciendo es primero date cuenta tú de tu error para que si después quieres ayudar a otro, ¿no? Y después dice, no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, lo que está diciendo es, la naturaleza de la persona va a dar como resultado sus frutos. Depende de su naturaleza, sus frutos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y otra vez está haciendo referencia a la naturaleza de las personas. Dios te pide o demanda que tu naturaleza sea transformada y que heredes la naturaleza del reino de los cielos, que acaba de decir, ¿no? Que mueras, que ames a los demás para ser hijo de Dios. Y entonces, ¿no? El que no es hijo de Dios no podrá hacer esto, ¿no? Todo lo contrario, el que no es hijo de Dios simplemente hará el mal. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Termina diciendo Jesús, ¿no? Este sermón. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Simplemente termina este sermón diciendo, todo lo que acabas de escuchar, si te entra por un oído y te sale por el otro, de nada sirvió y será grande tu ruina, básicamente. Pero si todo lo que acabas de escuchar lo abrazas y lo tomas, entonces estás preparado para los grandes desafíos de la vida o para que tu casa no caiga, ¿no? Pero todo tiene que ver con el hacer, no con el escuchar, sino con el hacer. Después de que acaba este sermón, comienza Cristo y continúa con sus milagros. Es muy interesante que es muy poco en toda esta sección, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Marcos, incluso de Mateo, no se involucran mucho los pleitos con los líderes religiosos. No los menciona tanto. Y en esta sección vamos a ver más milagros sobre el ministerio del norte de Jesús en Galilea, ¿no? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, ¿no? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le hagas, que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y aquí está sucediendo algo inusual, completamente inusual. Un centurión es un romano, es el encargado de 100 soldados romanos y es como el encargado de la guardia romana de esa región. Este hombre se le muere un esclavo, o más bien se le está muriendo un esclavo. Pero, ¿qué hace este centurión? Ama a ese esclavo. Ama a ese esclavo. Y eso es un poco inusual. Los esclavos no se amaban. Si usaban y si morían, pues ni hablar. Eso era entonces. Pero este centurión tenía un corazón bueno. Amaba a Dios. E incluso, dice la Biblia, que mandó a hacer una sinagoga y le pidió de favor a los principales: oye, ve con Jesús. Esto para los principales y para los ancianos debió haber sido como ¡ay, un gancho al hígado! Porque no tenían muchas ganas de intimar con Jesús y menos de pedirle un favor como que fuera a sanar a alguien, porque eso estaría reconociendo su poder, ¿no? Pero el caso es que probablemente estaban demasiado comprometidos con este centurión, le hicieron el favor y fueron con Jesús a decirle: oye, este centurión ama a nuestra nación, puso una sinagoga, nos financió la sinagoga y se le está muriendo su siervo que ama. ¿Podrías ir a sanarlo? Y dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿no? Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, ¿no? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo ya no estaba enfermo. ¿Qué pasa acá? Era una, ¿cómo explicarlo? Era una aberración para los judíos que un judío entrase a la casa de un gentil. No lo soportaban. Era así como, era una denigración completa, ¿no? Eran muy religiosos los judíos y entrar a casa de un gentil era para ellos así, uff. Entonces el centurión entendía esto. Dice: ¿sabes qué? Yo entiendo que no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Y hermoso, porque el centurión, siendo un hombre de autoridad, incluso como estaba en la condición de centurión, tenía autoridad sobre los judíos. ¿Me explico? Porque él era del imperio que gobernaba. Y no solamente era el ciudadano del imperio que gobernaba, sino era incluso hasta policía del imperio que gobernaba. Pero él se humilla y dice: ¿sabes qué? No soy digno de que un judío entre a mi casa, porque reconozco en ustedes, los judíos, la grandeza de su Dios. Entonces, ni siquiera por eso, ni siquiera fui yo a ti a pedirte esto, ¿no? Pero yo sé que tú eres poderoso, le dice Jesús. Y si tú dices rana, él va a saltar, ¿no? Entonces, porque yo entiendo esta situación. Y entonces Jesús dice: wow, este hombre realmente tiene fe. O sea, él cree en lo que ve en mi poder. Y entonces voltea y dice: ni los judíos que tienen tanta Biblia y tantas profecías y tantos profetas han tenido tanta fe como este hombre, ¿no? Y dicho y hecho, así sucedió. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, ¿no? Otra vez, hay un sepelio, no sé cómo se llaman, una procesión, ¿no? Entonces, generalmente los panteones están afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí va toda la gente cargando el cajón para irlo a enterrar al panteón, pero era una viuda. Y otra vez, ya hemos hablado que una viuda, sin que, o sea, imagínate, viuda y ahora madre, pues sin hijo. Y eso era prácticamente una condenación social a mendigar, porque las mujeres no podían así trabajar y ganar mucho dinero ni nada, ¿no? Entonces simplemente todo dependía del hombre en esa sociedad. Entonces iba a tener que mendigar, porque ya no tenía un hijo que la cuidara, ya no tenía un esposo tampoco, iba a tener que mendigar. Entonces Jesús, la palabra aquí importante es que se compadeció de ella, le dijo no llores, se acercó, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo joven, a ti te digo levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros, ¿no? Haciendo referencia a Elías, a Eliseo, que habían resucitado muertos también, ¿no? Perdón, a Eliseo sobre todo. Y Dios había visitado su pueblo, ¿no? Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región. En estos dos milagros vemos la humildad de las personas a las cuales Jesús les hace un milagro. Aunque el centurión era un centurión y tenía un cantonzote con siervos y todo, sin embargo se humilló. Y esta mujer que no lo tenía nada, también humilde, ¿no? Jesús se compadeció y le hizo un milagro, ¿no? Después dice, habla sobre Juan el Bautista, ¿no? Los discípulos le van a preguntar, ¿no? Sí, que Juan el Bautista le está diciendo, oye, si eres el Cristo o no eres el Cristo, ¿no? Tú eres el que había de venir o esperamos a otro, porque Juan el Bautista en la cárcel ya tenía dudas. Oye, ya llevo mucho tiempo aquí en la cárcel y todavía no veo que derroques el Imperio Romano, ¿no? Y entonces Jesús le dijo en el versículo 22, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oídos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿no? Como que Juan el Bautista, después de tanta cárcel, y nadie podría juzgarlo, ¿no? Tanta tortura y tanta cárcel, empezó a perder esperanzas, se le empezó a amargar el corazón y empezó a tener dudas. Entonces va a preguntarle a Cristo y Cristo le dice, recuerda lo que dice la palabra, se está cumpliendo, ¿no? Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, y lo que está diciendo, cuando fueron al desierto, ¿a qué fueron? O ¿quién es Juan? Es básicamente lo que está diciendo, es ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña cascada por el desierto, por el viento? Haciendo referencia a eso, no va a ser una persona que se doble sencillamente. No es una persona que bajo la presión vaya a decir, bueno, sí, ya siempre no. No, él no es así. Dice, ¿o qué saliste a saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Otra vez, el énfasis de Lucas. ¿Saliste a ver a un varón Pompidou de Francia con traje Versace y todo eso? O sea, ¿saliste a ver a alguien ricachón? Dice, he aquí los que tienen, hay aquí este tipo de personas, viven en los deleites y en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Cuando fuiste al desierto, ¿fuiste esperando encontrar un profeta, sí o no? Porque si es así, les digo que efectivamente encontraron al profeta y más que profeta, porque no es cualquier profeta. Juan el Bautista es el profeta. Dice, es quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y otra vez, y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas? O sea, Elías hizo caer fuego del cielo, hizo que el cielo dejara de llover 3 años. El otro, Eliseo, sacó una hacha, resucitó muertos y hizo y cegó a todo un ejército. Entonces, ¿cómo es posible que Juan el Bautista no hizo más que de gritarles que son víboras a las demás personas y con eso ya dice Jesús que es el mayor de los profetas? ¿Qué está tratando de decir acá? Lo que pasa es que todo profeta, su ministerio era anunciar a Jesucristo. Y nadie anunció a Jesucristo como lo anunció Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista casi les dijo, es este, ¿no? Todos los profetas decían, no, y vendrá, y será, y así será, y varón de dolores, experimentado en quebranto, y todo esto no será en la ciudad de Belén, todo así, ¿no? Pero Juan el Bautista no. Juan el Bautista fue como de, ¿quieres conocer al Mesías? Mira, Jesús, ¿puedes venir tantito? Aquí está el Mesías. Y ante eso, no hay profeta que le gane, ¿me explico? Por eso Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, porque cualquier profeta, su objetivo es anunciar a Cristo. Y como Juan el Bautista, pues ¿quién? Que le digo, he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Viene detrás de mí uno cual no soy digno de desatar el cordón de sus agujetas. Yo los bautizo con agua, pero los bautizará con fuego, ¿no? Y con el Espíritu. Y cuando lo ve dice, he aquí, Señor, tú vienes a mí, más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, deja, es necesario que así suceda, ¿no? Porque tú eres el profeta y tú me anuncias a mí. Y entonces dice, sí, pero, versículo 28, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque con todo y todo, la ley y los profetas nos salvan. ¿Me explico? O sea, quiero decir, nadie echa odre, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Me explico? El odre viejo es el profeta, el vino nuevo es Jesucristo. Entonces, si quieres vino nuevo en odre nuevo, entonces los profetas y la ley están de aquí para allá. Y a través de los profetas y la ley no se salva a nadie. Pero el reino de los cielos es de aquí para acá, diría Jesús. Y los que entran en el reino de los cielos han cumplido, superado y consumado el propósito de la ley y los profetas, que es ser un hijo de Dios. A través de Cristo está la salvación. Es lo que está tratando de decir Jesús acá, ¿no? Está tratando de decir, pues sí, muy profeta, pero no se compara con ser un hijo de Dios, el cual tiene en sí mismo el Espíritu Santo. En aquel entonces, el Espíritu Santo solamente poseía a ciertos hombres. De Cristo para acá, todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Entonces, es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces, dice aquí, Cristo precisamente menciona del 29 al 35, del 19 al 35 simplemente denuncia a los profetas que dicen, no quisieron creer en Juan el Bautista, ¿no? Y dice, bueno, mira, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios. ¿Todo el pueblo y quién? Y los publicanos. Los publicanos eran así en la escoria social porque robaban a sus hermanos y les daban lo que robaban, se lo daban al Imperio Romano, ¿no? Entonces eran horribles, pero ellos justificaban a Dios bautizándose, o sea, diciendo, tienes razón Dios, soy pecador, me bautizo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios o la voluntad de Dios respecto de sí mismos y no se bautizaron, dijeron, yo no necesito arrepentimiento. Yo, ¿para qué me arrepiento? Soy perfecto, qué bonito soy una chulada. Entonces Jesús dice, y ahora, cuando vino Juan el Bautista, diciéndoles, arrepiéntanse, pues no, que porque estaba bien loco, porque se la vivía en el desierto y se vestía con rastas y eso es loco. Ahora viene Jesús, ¿no? Que hace fiesta y que come con los pecadores y dice, y este es un glotón. Entonces Jesús dice, lo único que no quieres es creer en Cristo. Lo único que no quieres es arrepentirte, tú fariseo horrible, fariseo. Tú fariseo, no quieres creer ni acá que por esta razón. Y ni acá que por esta otra razón. Así que ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? Después, versículo 36, ¿no? Un fariseo, ya yo creo sentido aludido, invitó a Jesús a que comiese con él, ¿no? Y entró a la casa del fariseo, se sentó a la mesa, ¿no? Y una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo con un vaso de alabastro con perfume. No es María la que le ungió en Betania, es otra. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora, ¿no? Otra vez, recordar la cultura judía, que cuando una persona invitaba a un maestro a su casa, tenía esta persona la obligación de abrir las puertas de su casa para que todos los que quisieran escuchar su cátedra pudieran entrar. Por eso la mujer estaba ahí, ¿no? No se saltó y le dio una chuleta a los Dobermans para que no la mordieran, no, sino que abrió las puertas de su casa para que pudieran entrar y escuchar. Y entonces, este fariseo lo único que quería era probar a Jesús. Lo único que quería era probar a Jesús, y entonces se le acerca esta mujer hermosa, ¿no? Porque cuando escuchó que tenía la oportunidad de acercarse a él, se acercó a él. Porque seguramente, como vemos la historia, previamente ya había tenido un encuentro con ella y ya le había perdonado de su maldad. Entonces Simón dice, ni es profeta, porque si supiera, si fuera profeta sería igual de religioso que nosotros, casi está diciendo, ¿no? Entonces Jesús le dice, Simón, te voy a preguntar algo, versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues cuál de ellos amará más. Y Simón dice, pues el que le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado, ¿ya ves? No está haciendo un juicio de condenación, sino has pensado bien. Y vuelto a la mujer dijo, ¿ves a esta mujer? Y la empieza a comparar, y es hermoso porque lo compara con el fariseo. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Eres un grosero, eres un orgulloso. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite y esta ha ungido con perfume mis pies, ¿no? Que es mucho más caro el perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién? Les valió gorro la enseñanza de Jesús. ¡Oh! O sea, ¿qué dijo? ¿No? No les importó. Lo importante es fariseo. Cuelas la menta y el mosquito y te comes el camello entero, papá. O sea, y estos juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿no? Y es otra vez, está diciendo, yo no vine a los enfermos. Digo, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Yo vine a los que quieren y pueden humillarse, a los que reconocen su condición. A ellos yo les abro las puertas. Y desde un principio lo dejó bien claro cuando Jesús nació en un pesebre ahí lleno de oscuridad, baba, garrapatas, popó y todo, ¿no? Siendo Dios. Y él reconoce que se presenta a los humildes. Y aquí es el contraste. Los que se creen justos para sí, no creen que tienen necesidad de perdonar, de ser perdonados, perdón. Los que creen que son buenos y justos no se creen con necesidad de ser perdonados. Y ese es el problema. Pero no es así, ¿no? Después vemos el 8 al 3, cómo continúan ciertas mujeres, los siguen, ¿no? Incluso hay una que es medio ricachona, mujer, dice Juana, mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, entonces tenía lana y decía que le servía con sus bienes ella y varias personas, ¿no? Bueno, después dice, empieza otra enseñanza, ¿no? Jesús, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar una semilla, mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y otra fue hollada, ¿no? O pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿de qué te refieres? Le dijo, a ustedes es dado conocer los ministerios del reino de Dios, pero a los otros solo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿no? ¿Cuál? Dice, en otra porción dice que Jesús no les hablaba sin parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Confirmar la intención del corazón. ¿no? Es esta idea que el agua hirviendo endurece los huevos y ablanda las papas. ¿Tú qué eres? ¿Un huevo duro o una papa? Esa es la idea. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Ese es el sentido de las parábolas, que sin ser claras, tú tomas la postura ante eso y la parábola de alguna manera hace que tú decidas y tomes una postura. Ese es el propósito de las parábolas. Y no dejaba de hablar por parábolas, ¿no? Pero ellos, pues estaban cerca, le preguntaron y le dice, bueno, la semilla es la palabra de Dios, los que están junto al camino son los que oyeron y luego vino el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la parábola con la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que con corazón bueno y recto, y otra vez, esta es la pequeña mención de Lucas hacia esta disposición del corazón humilde, ¿no? Son los que pueden tener un fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Y chécate, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará y todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Y en esta parte, estos últimos versículos están haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando dice nadie pone una luz y la tapa, está haciendo referencias hacia la palabra de Dios, ¿no? Nadie de alguna manera trata de ocultarse o trata de taparse, o no debería ser así la vida de un cristiano, el no querer escuchar la palabra de Dios. Cuando tú dices ser cristiano y la neta le sacas a escuchar la palabra de Dios, hay un problema, ¿no? Y entonces termina diciendo, ¿no? Mirad cómo oís, ¿qué cosa? ¿De qué está hablando? Pues de la palabra de Dios, ¿no? Acaba de decir una parábola acerca de eso. Mira cómo recibes la palabra, porque el que tiene se le dará. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y podemos resumirlo así. El que tiene ganas de oír la palabra y lee la palabra, le darán más ganas de leer la palabra. El que quiere, el que cuando lee la palabra le produce fe, pues cuando la lea le va a dar más fe, ¿no? El que al acercarse a la palabra se acerca con la intención de obedecer, pues cuando se acerque a la palabra le dará más ganas de obedecer. Y todo lo contrario, el que no quiera creer, cuando se acerca a la palabra, pues lo poquito que iba a creer ya no va a creer, le será quitado. El que no quiere oír la palabra, pues las poquitas ganas que tenían te serán quitadas de escuchar la palabra. El que no quiere obedecer, las poquitas ganas que te quedaban de obedecer se irán quitando, ¿no? Y es lo que está tratando de decir. Mira cómo te acercas a la palabra. Okay. Después, entonces su madre y su hermana vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte, ¿no? Algo así como sacaron la charola. Y Jesús dice, no, yo no soy de esos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y otra vez, no se supone que Jesús fue un grosero, no. Simplemente utilizó esto para dar una enseñanza. Lucas no lo escribió, pero yo creo que después le dijo, ok, pero pues dejas algo yo. O algo así, ¿no? Porque Jesús no era un grosero, simplemente utilizó para hacer la enseñanza de que en Cristo no hay, pues, no hay privilegios, todos somos iguales para Jesús, nos ama por igual, ¿no? Esa es la idea. Después, Jesús, ¿no? Creo que no voy a poder alcanzar el capítulo 9, mis hermanos, pero vamos a ver. Es toda esta idea de Jesús entró en una barca con sus discípulos, pasemos al otro lado, les dice, partieron, mientras navegaban, se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, despiértate. Despertando, él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo una gran bonanza y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Es muy buena pregunta esa. En medio de las pruebas, ¿dónde está tu fe? ¿No? Y atemorizados se maravillaron y decían nosotros: ¿Quién es este que aman los vientos? Reprende y rechaza, ¿no? Después viene la historia del gadareno, ¿no? Del versículo 26 al 39, ¿no? Y es una historia llena de cosas extrañas, mucho misterio, hay mucho misterio aquí alrededor. Pero lo que quiero decir es muy misterioso, porque por ejemplo el espíritu le dice: ¿Ya nos vas a mandar al abismo? ¿Qué es eso? ¿No? Es como, tendríamos que hacer un estudio bien profundo. Oye, déjame ir a los cerdos, le dice los espíritus malos. ¿Cómo? O sea, ¿los animales son poseídos? O sea, hay mucha profundidad al respecto de este pasaje, pero no es la prédica para estudiarlo a profundidad ni tratar de resolver cosas bien raras que están aquí. Lo que sí podemos ver es una cosa. Te platico rápidamente la historia. Esta región de Gadara, ¿no? No era judía, era una región de gentiles. Entonces Jesús se baja y viene un endemoniado, ¿no? Otros evangelios dicen que eran dos endemoniados, pero Jesús le habló o habla de la conversión, aunque sea de uno, tal vez convirtió a los dos, pero la Biblia hace referencia a la conversión de uno, y simplemente los espíritus le dicen: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Ya nos quieres mandar al abismo? No nos atormentes. Y entonces Jesús le dice: ¿Cómo te llamas? ¿No? Y entonces dice: Legión, ¿no? Porque según eran muchos, y hacía que este hombre se lastimara, se estuviera todo el tiempo lastimando y que viviera en los sepulcros, en los panteones, ¿no? Y lo trataban de encadenar, y dice la Biblia que tenía una fuerza sobrehumana que rompía las cadenas, ¿no? Pero cuando estuvieron delante de Jesús, ¿qué pasó? Se cuadraron, porque Jesús es el mero, mero, ¿no? Es Jesús. Entonces ni siquiera la legión, que eran miles, tenía la capacidad de afrontar a Jesús. Y simplemente le dicen: ¿Me puedo ir al hato de cerdos que está allá? Y Jesús le dijo, les dio permiso, le rogaban. Es que es muy extraño. Los espíritus le rogaban a Jesús que se fueran a los cerdos, y Jesús les dejó irse a los cerdos. Está muy raro. ¿Por qué? O sea, Jesús tuvo misericordia de ellos. O simplemente no era el tiempo de encadenarlos en el abismo, o no le importan los cerdos, o quería demostrar algo, o no sé qué. O sea, te digo que está muy complicado, no es el momento para poder estudiar eso. Lo que sí es que, ¿qué pasó con los cerdos? Pues se despeñaron y se ahogaron, y creo que tiene mucho que ver y demuestra de una gran manera cómo los espíritus inmundos tienen este deseo constante de destruir a lo que poseen. ¿No? Constantemente los que vemos en la Biblia, que los que están poseídos constantemente se lastiman, ¿no? El niño de Marcos 9 se aventaba al fuego, hay otros aquí en la Biblia testimonios de que se quería ahogar, se quería ahorcar, este se la pasaba golpeándose a sí mismo, ¿no? Como que, y cuando lo vemos en los cerdos, pues ¿qué hace? Se suicidan, ¿no? Entonces hay una parte muy destructiva totalmente destructiva de las posiciones demoníacas. Sin embargo, Jesús es Señor de todo esto, Señor de todo esto. Entonces dice que después los que cuidaban a los cerdos fueron y anunciaron a la ciudad lo que había sucedido, salieron a Jesús, vieron a este hombre en su cabal juicio, vestido a los pies de Cristo, ya no un loco, sino ya no tenía una mirada desorbitada, ya no echaba espumarajos, ya nada, sino estaba sentado escuchando la prédica de Jesús. Y entonces todos tuvieron miedo, no sé por qué, ¿no? Le tuvieron más miedo a Jesús que sacó al demonio que al endemoniado. O sea, como dice el francés, vetois, a saber por qué, pero así fue. Y dice el 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadareños le rogó que se marchase de ellos. Y Jesús pues lo hizo, ¿no? Vuélvete a tu casa. Y entonces el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Después viene otra historia milagrosa. Sí, no, ya nos va a dar tiempo del 9. Viene otra historia milagrosa sobre dos personas también humildes, y dos personas humildes. La primera es un principal de la sinagoga llamado Jairo, que el principal de la sinagoga es como lo que hoy sería un pastor moderno, el que dirige, el hombre espiritual de una sinagoga, de una congregación, el que dice a quién le dan el libro de la ley para que lo lea, el que siempre da un pequeño mensaje, el que lee la Torá y lee también algunos salmos y algunos profetas. Ese era el hombre principal, y él fue corriendo ante Jesús en símbolo de humildad y humillación. Señor, ayúdame porque mi hija se está muriendo, ¿no? Mi hija se está muriendo. Entonces Jesús decidió ir ante este acto de humildad. Jesús nunca, otra vez dice la Biblia en el Salmo 51 que el espíritu contristado, ¿cómo dice? El espíritu, ay, se me fue, el espíritu humilde y contristado o algo así, quebrantado y contristado, contrito y humillado, no desprecia a Jesús. Entonces, si este hombre viene con un corazón humilde y humillado, Jesús no lo desprecia, así como a ninguno de nosotros. Entonces va, pero sucede que en el medio del camino había mucha gente y llegó una mujer con flujo de sangre que desde hacía muchos años no había podido ser curada. Lucas incluso dice que había gastado todo su dinero con sus colegas, ¿no? Así de, híjoles, ni los doctores lo pudieron salvar, ¿no? No pudieron curarla. Y por atrás le tocó el manto y fue sanada. Ahora, ella la hizo con mucho temor porque era una vergüenza para ella y porque tenía prohibido rotundamente, si tenía este flujo de sangre, tocar a alguien y mucho más a un maestro. ¿Por qué? Porque era inmunda, ¿no? Ceremonialmente era inmunda, era la costumbre judía, ¿no? Entonces, újule, tocar a un si hubiera tocado, si hubiera sido cualquier fariseo, la andaban apedreando, porque era lo que decía la ley, la andaban apedreando. Entonces lo hizo muy secretamente, yo sé que él me puede sanar. Sé que es muy hermoso porque dice, yo creo que su corazón era, yo sé que no lo puedo tocar, sé que no lo puedo decir abiertamente, sé que no está bien que lo haga, pero sé que me puede tocar, sé que en él hay poder. Y arriesgándose todo, fue y tocó. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y todos dicen, pues, Jesús, tú, no, estás en el metro, en Tacubaya, a las 7 de la mañana. Y dices, ¿quién me tocó? No, porque dice que había mucha gente ahí, mucha, mucha, y estaban todos apretándolo. Entonces, dice, sí, pero no me refiero a eso. Alguien realmente me tocó con fe y sentí que el poder salió de mí. Entonces, es hermoso porque la mujer tiene que reconocer, me cacharon, fui yo, Jesús. Y perfecto, dice, perfecto, hija, tu fe te ha salvado. Porque no le reprochó nada. Porque justamente es eso, él quiere que la gente se acerque con él con confianza. Él no es un fariseo. Jesús no es un fariseo. No te va a rechazar si vienes con humildad delante de él. Él no rechaza al corazón contrito y humillado. No lo desprecia. De hecho, es el único requisito que te pide. Es lo único que puedes ofrecer. Al final, lo único que le puedes dar es tu corazón contrito y humillado. Y él no lo despreciará. No lo desechará. Entonces llegan los dice ahí que llegan los, ¿cómo dice? Entonces llegan, dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa, el principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús lo escuchó y le dijo, no temas, cree solamente, será salva, ¿no? Después llegó Jesús y les dijo, no lloréis, no está muerto, sino que duerme, ¿no? Y se burlaban de él, versículo 53, porque no le creían, ¿no? Mas él tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, ¿no? Híjoles, qué ganas tengo de ver el 9, pero ya no lo vamos a ver. Pues bueno, ahí vamos. Ahí le vamos a dejar el día de hoy. Y ya nos acercamos hacia la última, ¿no? Hacia la última parte de esta primera sección, en donde Jesús, por último, se revela, y bueno, más bien se da una revelación de quién es Él, ¿no? Y solamente, si te das cuenta aquí, el versículo 51 de Lucas 9, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, a partir de esto, hasta el 19, es este momento en donde dice, ok, dejo la región norte de Israel y empiezo mi peregrinaje hacia Jerusalén, ¿no? Y narran todas estas cosas que vamos a ver, pues, la siguiente semana. ¿Dudas? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta noche, Señor, y te pido, Señor, que dejemos que nos hables, Dios. Te pido que lo que nos dijiste, Señor, no rehuyamos a eso, Señor, Señor, que no escapemos, Señor, de tu amor y tu misericordia. Por favor, sin embargo, permítanos obedecer, no nos dejes ser, Dios, como ese hombre insensato que construía sobre la arena, Señor, por rechazar tus palabras y dejarlas de lado, Señor. Permítanos ser como el hombre prudente que al escuchar lo que nos dijiste, aunque sea, intente ponerlo por obra, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.